What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Bienvenidos a mi podcast.
Se ama.
En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos!
¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy estoy muy, muy contenta de empezar este 2024 con Mariana Sacar. Ella es una mujer muy valiente que tiene un camino espiritual que inició a los 15 años al autosanarse por medio de la meditación de una depresión y una anorexia nerviosa. En el 2012 crea su empresa Mars Yogi, que es experiencias conscientes, sanadoras en cuerpo, mente y alma y emociones. Ella es una emprendedora holística que posteriormente crea un festival que se llama Gratitud Fest y Healing. Ella es licenciada en Administración de Empresas y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Es coach espiritual, Ayurveda Health Coach. Es maestra de meditación de diferentes técnicas, como maestra de yoga también, como Kundalini, Hatha Yoga, Tantra, Vinyasa. Y también es coach de Animal Flow, es líder regional en México y se está certificando en inmersión en hielo. Ella es apasionada por la vida, ya lo escucharán, y le encanta compartir en comunidad. Y espero que les guste muchísimo esta entrevista. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Todo aquí bien, empezando el año.
Sí, empezando el año. Te quiero agradecer muchísimo que me des un poco de tu tiempo y de tu espacio para hacer este podcast. La verdad es que yo te sigo en las redes, me encanta tu trabajo y bueno, para mí es un gran honor que estés aquí con toda la audiencia del podcast.
Ay, no, pues muchísimas gracias más bien a ti por la invitación, la verdad yo me siento más honrada.
Muchas gracias, Mariana. ¿Nos podrías platicar un poco de tu historia y qué es lo que te llevó a hacer hoy lo que haces y todo lo que expandes de conocimiento y de viajes y de experiencias con la gente? ¿Cómo fue ese camino para ti?
Ok, pues mira, a ver, digo, en cuestión del camino, pues obviamente ha sido largo y seguramente me sigue faltando mucho por recorrer, pero yo te podría decir, desde chiquita, la verdad es que siempre he estado pues muy abierta al camino espiritual. Jamás me casé mucho con una creencia o una religión. De hecho, desde chica siempre pues me cuestionaba mucho sobre la vida, digo, obviamente a pequeña edad, ¿no? Pero yo me acuerdo que hasta cuando yo le hacía ciertas preguntas a mi mamá, pues mi mamá se quedaba así como de, híjole, ¿no? Pues mi hija, como, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Por qué se lo está cuestionando? Y luego yo a los 7 años, yo tengo, por así decirlo, la primera conexión espiritual con mi abuelito cuando muere. Siempre he estado muy abierta, ya después de eso supe que era niña índigo y entonces me empecé a abrir mucho sin miedo y la verdad agradezco que mi mamá jamás me tapó ese don, de que cuando se presentaban esencias, presencias, la verdad es que siempre mi experiencia ha sido en alta frecuencia, jamás he tenido ningún tipo de susto, pero mi abuelito se volvió un gran guardián y entonces desde que él se volvió mi guardián, pues yo empecé a hablar con mis ángeles, obviamente con el nulo conocimiento o apertura que tenía en esa edad al mundo espiritual. Y pues siempre he sido una niña muy feliz, no te puedo decir que muy agradecida con la vida, pero obviamente en la vida pues se dan esos hermosos contrastes pues de colores. Entonces yo a mis 15 años yo te puedo decir que fue, yo considero que ha sido uno de mis mayores despertares y que siento que es cuando la vida me puso como en el camino que ya me iba a llevar para lo de mi propósito, porque a mis 15 entro en una depresión tan, tan fuerte que me lleva a una anorexia nerviosa. Yo hoy por hoy lo veo que fue una lucha de mi ego y mi ser. Obviamente a mis 15 años pues no sabía ni qué era eso, ¿no? O sea, en mis 15 años yo no tenía conocimiento ni qué era ego, pues ser quien sabe, ya sabes, te digo, nunca estuve muy casada con temas religiosos. Pero cuando yo entré a este mundo tan oscuro es porque como buena Sagitario yo siempre voy mucho en búsqueda de la verdad, de la congruencia, de la conciencia. Entonces en ese momento pues yo me veo afectada, si lo quieres ver, en mis 3 primeros chakras. ¿Qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? Pues para empezar, 15 años siendo adolescente, te cuestionas quién eres, qué quieres, no tienes ni idea realmente. En la sociedad, en la escuela en la que yo estaba, te digo, bajo la misma incongruencia, pues a mí me parecía como muy falso de que uno, una escuela religiosa, y de repente se empezaban a fijar más en lo que tenías, más no en lo que eras. Se empezaban a dar ese tipo de etiquetas que la verdad es que a mí nunca me gustaron. Obviamente eso empezó a generar inseguridad en mí. Mis pilares muy fuertes, pues mi papá y mi mamá, en ese momento ellos empiezan a tener, como cualquier pareja, pues ciertos tipos de pleitos, también se presenta movimiento económico, pero pues yo viviendo, no te quiero decir ni que fuera una niña tonta ni que vivía en un mundo de frutilupi, pero sencillamente bajo las creencias o lo que te enseña en la sociedad, mundo Disney, pues para mí la pareja es, vivieron feliz para siempre. Entonces yo me empiezo a topar con eso y es como, ay, güey, ¿no? ¿Qué están viviendo mis papás? Y por otro lado, pues te digo también, a mí me empiezan a llamar la atención los hombres, me empieza a gustar, empiezo a salir con un cuate y me manda a freír espárragos. Entonces, pues mis tres primeros chakras se vieron, pues, madreados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso me genera a mí una depresión por, obviamente, grandes inseguridades, porque dejé que me dominara mi mente negativa, porque obviamente tu mente, y eso yo lo he aprendido a lo largo de mi historia, o puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo. Entonces, en ese momento, pues mi mente estaba siendo mi peor enemigo. Yo no quería vivir, por supuesto tuve pensamientos suicidas, tuve pensamientos muy oscuros, aunque yo contaba con el apoyo de mi familia, de mis amistades y demás, no, yo estaba en un mundo pues, de mierda, si así lo quieres ver. Entonces, obviamente la mente, al ser tan, poderosa, pero te digo desde el lado mente negativa, me llevó a este trastorno alimenticio, anorexia, pero fue una anorexia nerviosa. ¿Esto qué quiere decir? No es como que yo, y es muy, es fuerte, porque digo, eso yo lo viví hace muchos años, y hoy por hoy este trastorno alimenticio sigue existiendo, pero en esa época, o sea, yo hoy por hoy tengo 40, a los 15 años, hablar de una depresión y una anorexia, híjole, pues era tachadísima, ¿no? Era un súper tabú, es como súper mal visto, y para mí yo hoy por hoy con la filosofía del yoga, ni nada es bueno, nada es malo, sencillamente es lo que es. Entonces yo empiezo a vivir esa anorexia nerviosa, pero yo no estaba con esa mentalidad como de una mujer o adolescente de 15 años de quiero estar flaca, me quiero ver en los huesos, los estereotipos que te dicta el marketing, la publicidad, no, sencillamente yo estaba en un mundo tan de depresión que aunque mi cuerpo y yo comía, mi cuerpo no lo asimilaba, porque hay varios tipos de anorexia, pero esta anorexia nerviosa, aunque yo comía, no lo asimilaba. Entonces, pues durante varios meses, no te diría días, o sea, yo toqué fondo como en un corto tiempo, porque hay personas que pueden estar en depresión y en anorexia durante años, claro, y se mueren. Yo la verdad es que toqué fondo, si quieres verlo, en muy poco tiempo. Creo que el mundo oscuro, oscuro, oscuro me habrá durado un año fuerte y ya luego es cuando empecé a recuperar. Pero me fui tan profundo que pues obviamente yo después de ese tiempo hice muchas paces con mi cuerpo, con mi mente, con mi ser y con todo, pero pues yo solita me afecté, ¿no? En cuestión de empecé a perder la regla, la menstruación fue bye, los dientes se me movieron, las encías me quedaron más abajo, el pelo se me caía, las uñas. O sea, puede ser una mujer de 15 años que estaba muerta en vida. O sea, tú veías a una mujer de 15 y yo me acuerdo que la mirada de las personas era como de, ay, güey, pues esta mujer que está viviendo. O sea, tristemente daba pena y es lo que a mí nunca me ha gustado en la vida, que las personas generen pena o yo generar pena. Pero yo estaba tan oscura que decía, claro, me ven con envidia porque estoy guapísima. Claro, porque yo estoy delgada. Claro, porque yo estoy... Porque cuando tienes una enfermedad de depresión y de un trastorno alimenticio, tristemente estás a la defensiva, estás muy cerrado, no quieres observar la vida realmente como es. Entonces, pues yo iba con varios doctores, me acuerdo, pero con muchísimos. Obviamente a mí me cagaban los doctores porque pues yo estaba molesta con la vida, más no con ellos para su profesión. Y yo también iba con psiquiatra, me acuerdo que tomaba Prozac y demás, pero un doctor, siento que él fue el que siempre, dentro del aspecto medicina, que lo respeto, siento que él fue un pilar para mí, porque siempre confió mucho en mí. Me acuerdo que cuando yo iba a las citas con él, no me molestaba, era un endocrinólogo muy, muy lindo, y me acuerdo perfecto que, a ver, nunca me hice como que me hayan defraudado, como decir, ya te vas a morir mañana, pero sí me acuerdo que varios doctores, y especialmente él, me decía, es que algo está pasando en ti, porque científicamente, en medicina, tristemente, tú ya deberías estar muerta. O sea, tu cuerpo ya no responde, tú ya estás en los huesos. O sea, parecía una mujer de como alguien de Somalia. De verdad, estuve muy, muy mal. Entonces, él me decía, hay una lucha interna. O sea, hay algo que te está sosteniendo. No sé qué sea. Y yo así, ¿no? Obviamente yo lo veo, que era mi ser, que era mi propósito, eran mis guardianes, y que jamás ganó el ego. Entonces, cuando a mí me dice eso, y ya como que me dice, de verdad, ya en muy poco tiempo, te vas a morir. Pero él siempre fue muy amoroso. O sea, jamás me hablaba golpeado, porque pues, yo creo que tratar con pacientes así es algo muy fuerte. Mientras que otros doctores, me acuerdo perfecto que una psiquiatra, así yo me acuerdo que me decía, y yo siempre he sido muy sola, y en esa época yo no lloraba. Entonces, en una sesión me acuerdo que lloré, por primera vez abracé mi energía femenina, mi vulnerabilidad, y yo no me sentí como apapachada, sino que me sentí juzgada, porque ella me decía, llorar no es bueno, ¿qué estás haciendo? Pero ya sabes, como que yo creo que su técnica era como una confrontación, pero muy agresiva, que yo dije, a ver, o sea, aquí te ves, va. Y me acuerdo que me salí de su consultorio y le dije, mami, yo no regreso con esta doctora, está loca. O sea, te digo, es como muchas cosas que por hoy yo veo que agradezco, porque me tocaba vivirlo para encontrar mi propósito. Entonces yo regreso a casa a mis papás, estaba en el jardín porque obviamente necesitaba baños de sol, o sea, mi piel ya estaba muy mal, o sea, tenía como esta especie de un lanugo como si fuera bebé, o sea, necesitaba yo ese calor. Entonces me acuerdo que ahí es cuando yo siento que fue el wake up, que yo volteé a ver la ventana del cuarto de mis papás y vi a mi mamá con una cara de mucha tristeza, pero más que tristeza, de aceptación. Y yo creo que como mamá, digo, yo no soy mamá, pero creo que como padre, que vivas esa lucha de tus hijos, de ese desapego, mi mamá en ese momento fue de acepto que mi hija se está muriendo y que mi hija se va a morir y que yo no puedo hacer más y que vaya. Obviamente no fue ese pensamiento, no le leí el pensamiento a mi mamá, pero su rostro me mostró tanto que a mí me impactó, que dije, es que no merezco estar viviendo así. Mi primer pensamiento fue, no, y de verdad te lo estoy contando y lo recuerdo como una especie de película perfectamente bien. O sea, me visualizo a mí como estaba en ese momento, todo, toda la película la recuerdo perfectamente bien y agradezco porque se quedó en mi memoria celular. Porque yo vi a mi mamá y fue, no merece mi mamá estar sufriendo de este modo. O sea, qué poca, la estoy haciendo sufrir. Pero por otro lado, invertí el papel y fue como, deja a tu mamá. Yo no merezco estarme muriendo en vida. Soy una mujer de 15 años, que tengo una vida por delante. ¿Por qué la estoy estropeando? ¿Por qué la estoy tirando? No, bye. Entonces, no sé cómo explicártelo y te digo, sin ningún tipo de herramientas, pero ya lo traía yo en mi memoria celular y de otras vidas. En ese momento, siento que regresé yo a mi ser responsable, a mi ser consciente y dije, a ver, lo de mis papás, con todo el amor, es su pedo. Lo de la escuela, sean incongruentes, me valoran por lo que tenga o no tenga, es su rollo. El güey, ya fue. O sea, soy una mujer de 15 años. ¿Por qué me estoy tirando al drama? Move on. Entonces, literal, me acuerdo que cerré mis ojos. Yo estaba con pies descalzos, siempre soy una mujer que amo estar con pies descalzos. Y por primera vez, sentí ese poder interno en mí. Yo a la fecha, a mí me choca la palabra empoderamiento porque siento que todos somos seres poderosos. Sencillamente es cuando tú regresas a tu centro y te la crees y vas, te sientes ese poder. Entonces yo me acuerdo que cerré mis ojos. Por primera vez empecé a ser muy consciente con mi respiración, de respirar a conciencia, porque obviamente todos estamos respirando, pero es muy diferente cuando obviamente valoras el poder que hay en la respiración o cuando la das por hecho y te vale. Entonces yo empecé a respirar en mucha conciencia. Enseguida sentí la presencia de mi abuelito y de mis ángeles, o sea, sentí a mi ejército así que me abrazó y me sostuvo. Sentí esa conexión con la madre tierra. Y por primera ocasión, y siempre pongo como referencia a la película de Avatar, porque sentí así como que entraba todo ese fluido, toda esa energía en un color verde, en un turquesa muy poderoso, que me acariciaba desde mis pies hasta mi cabeza y activé mi tercer ojo. O sea, por primera vez vi mi tercer ojo, vi el poder de mi mente y fue como, wow, ¿qué es esto? Y te digo, yo en nulo conocimiento, pero algo internamente en mi ser, mis guardianes me dijeron, vas a vivir y le vas a echar ganas. Entonces yo me acuerdo que respiré, automáticamente me sentí alegre. Cuando estás en depresión y en un trastorno alimenticio, estás triste, y es lo que siempre digo, es muy diferente estar triste a estar deprimido, pues yo estaba en un mundo oscuro, que a través de mi respiración y este momento que fue, ¡fum!, yo siento que fue un reset, de vas a vivir, y por eso la gratitud siempre ha vivido en mí, porque no me tocaba. Estoy sumamente agradecida con la vida que me dieron la oportunidad de volver a vivir, de encontrar mi propósito, y de ahí es cuando yo empecé a caminar, si quieres ver este camino. Siempre me considero un ser que estoy en constante aprendizaje, que mientras más sé, menos sé, pero obviamente en ese momento de 15 a 40, era una mujer muy ignorante en cuestión de estas herramientas de conciencia, de espiritualidad, de yoga, de meditación, de autosanación, o sea, nulo conocimiento, pero algo me dijo internamente, lo vas a lograr.
Sí, eso te iba a preguntar, Mariana, porque ahorita como me lo cuentas, pues lo cuentas muy armado con, me imagino, con mucha información que fuiste entendiendo después que qué te pasó en el momento. Pero en el momento fue como una sensación y un darte cuenta, o sea, ¿fue físico, fue mental? ¿Cómo fue ese momento que me lo cuentas y me lo imagino? ¿Fue más una sensación? Porque ahorita dices, bueno, pasó esto y esto y esto y esto, que fue, yo me imagino que lo aprendiste en el camino. Pero en ese momento, ¿cómo fue? ¿Algo en el cuerpo?
En ese momento sí, sentí mucho hormigueo en el cuerpo, sentí mucha energía. Te digo que sentí mi cerebro, y de hecho ahorita mientras te lo cuento cierro los ojos porque me gusta reconectar con ese momento y como tú dices, desde ese cero herramientas, ¿qué fue lo que sentí? Entonces yo me sentí sostenida, o sea, como si estuviera levitando, aunque nunca he levitado, pero...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Como si estuvieras flotando. Me acuerdo que mis sentidos se expandieron brutalmente porque veía la vida de otro lado, de otro enfoque, escuchaba, te digo que sentí mi respiración así de súper poderosa. Y yo lo que empecé, y creo que todos tenemos ese poder, de que puedes jugar con la imaginación. Tristemente en meditación muchos creen que debes de poner la mente en blanco o guiar, y es lo que yo digo, a ver, a lo mejor no estás familiarizado con visualizar, pero imaginar. Entonces, siento que conecté mucho con mi niña interna y empecé a imaginarme mi sana. Entonces empecé a imaginar mis órganos, ya sabes, yo fue como, ok, voy a recuperarme, voy a volver a arreglar, voy a recuperar mis boobies, voy a sonreír, mi mirada va a ser alegre, o sea, como que empecé a hacer esas autopases con mi cuerpo, porque pues yo lo había dañado, nadie más lo quiso dañar, fui yo la responsable, y no sé que yo me juzgue severamente, pero yo sí, y espero no ofender a nadie que me escuche, por propia experiencia, yo sí creo que cuando caes en depresión y caes en un trastorno alimenticio, es bajo tu propia responsabilidad. Entonces, pues yo me empecé a sentir como muy mágica. Y te digo que día a día, o sea, ahora sí que era día a día, es como que me estoy recuperando de un ojo que casi pierdo. Es día a día, día a día, no puedo futurear. Es día a día le echo ganas, día a día voy a hacer las paces con mi cuerpo, día a día voy a observar mis emociones, porque nadie te enseña, no hay una educación en emociones, y muchísimo menos hace 25 años, o sea, cero. Entonces yo fue como, a ver, ¿qué es sentirme alegre? Ok, ¿por qué me siento enojada? Ok, ¿por qué estoy triste? Entonces, era mucho como yo volverme a autoconocer. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Fue muy bonito, porque desde ese día siento que me regresó mucho el poder a mí. Y literal dije, voy a vivir mi vida como yo la quiera vivir. Y todos los demás, y sorry por la palabra que voy a emplear, es me vale madre. O sea, me vale madre es la opinión ajena. Me vale madre si me tachan como la anoréxica. Me vale madre que porque si no traigo un Audi TT, entonces soy la pobre de la escuela. O sea, literal.
Entonces, sí fue también una decisión.
100%. Mm. Una decisión y una elección. Mm. Porque aquí yo te voy a decir algo. Y eso también, como tú dices, ¿no? A lo largo de la vida. Pero ahí yo fue como mucho, o sea, a ver, es que a mí no van a decir pobrecita. ¿Pobrecita qué? Entonces, a las personas creo que nos puede llegar a gustar, y hablo en plural, aunque yo no caigo en eso, ser la víctima. Mm. Ay, pobrecita, sí, te abrazo, gracias. Ay, pobrecita, ¿quieres que te dé comer? Sí. Ay, pobrecita, te llevo al psiquiatra. Sí. Pobrecita, ¿por? Entonces yo, pero te digo, en ese momento, a los 15 años, obviamente no tenía la conciencia de hoy qué es lo que yo digo. Soy un ser responsable, y el ser responsable despierta. La víctima, y sin juicio, porque reitero, no quiero ofender a nadie, y sé que hay muchísimas personas, en mi familia siguen habiendo personas con depresión, y yo les hablo desde otro punto, porque yo me levanté de una depresión, yo me he hecho esa promesa de no me voy a hundir en una depresión. Te digo, ahorita viviendo un duelo de la muerte de mi papá, viviendo el duelo de cómo me voy a sanar mi ojo. O sea, es de, si yo viví eso mis 15 años, no hay manera que vuelva a caer en ese mundo oscuro, porque es muy diferente a como yo lo observo, de catarsis, de momentos de oscuridad. Ah, claro, caigo en la víctima y pobrecita, entonces necesito ayuda. Si sí me dejo abrazar, claro que es bonito también pedir apoyo y ser sostenida, y cuando va más allá de ti también decir, hoy quiero que me apoye, pero no delegar tu poder, tu responsabilidad a otro, porque todo eso está en uno. Entonces, sí fue una decisión 100%.
Oye, Marlene, ¿cómo fue, a partir que tomaste esa decisión y con todas esas sensaciones y esto que empezaste a hacer, cómo fue, como tuviste alguna guía, te diste cuenta que necesitabas una guía, cómo empezaste a experimentar que, pues, que meditando, que siendo yo, a que todo eso te llevaba como al lugar donde te podías sanar, te sentías bien, te encontrabas con lo que eres? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo encontraste? ¿Fue casualidad? ¿Lo buscaste?
Pues mira, yo te diría, lo busqué. Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. También yo vengo de una familia que es muy unida, pero cero espiritual. O sea, de hecho, hasta el otro día le estaba diciendo a mi mamá, mami, es que ahorita por el duelo de mi papá, de verdad, sería tan bonito que todos fueran más espirituales, pero bueno, lo acepto. Entonces, te digo, bajo lo mismo, que siempre he sido una mujer muy inquieta, muy autodidacta, de estar buscando la verdad y demás. Entonces, me acuerdo cuando empiezo todo esto, te digo, a ver, amor, yo nací bajo el catolicismo, muchas cosas las sigo creyendo, la religión, pero yo fui la institución y demás, yo no creo, voy a buscar yo mi verdad. Y lo que piensen los demás, me da igual. Entonces yo empecé a buscar mucho a través de libros. Digo, en esa época obviamente no existían redes sociales, ni sitios digitales, ni todo eso. Pero yo siempre he creído más en libros, porque también hoy en medio digital pues hay mucha falsedad, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo te puedo decir que mi mejor guía fue mi intuición y mi corazón. Entonces, mi intuición en algún momento me decía, a ver, pues vamos a ver qué es eso de constelaciones. Órale, ¿qué es eso de Reiki? También, ¿qué es eso de yoga? Órale, meditación. Entonces, más bien, siento que yo me volví como una esponja porque renací, como un bebé y un niño que quiere aprender todo, que uh-huh. se deja caer, que se equivoca y no le importa. Así yo siento que estuve en esos primeros años que yo estaba en prepa y en la universidad. Bueno, para mí era todo Hakuna Matata, pero siempre en conciencia. O sea, de verdad agradezco mucho que también me he divertido y que he vivido la vida siempre bajo un enfoque de conciencia, sin querer afectar a otros, sin utilizar otras herramientas para sentir que eso me llena, que despierta, porque yo fue de, ok, me sentí tan vacía en algún momento, pero me voy a volver a llenar ese vacío, pero bajo yo misma. No otros me van a llenar, porque ¿qué es lo que pasa? Puedes sentir que otros te llenan, llámale familia, pareja, trabajo, amistades, sexo, drogas, alcohol, no. O sea, yo fue como, sí, existe todo eso ajeno, pero yo soy la que va a ir encontrando la respuesta. Entonces fue muy bonito porque te digo, siento que empecé a conectar mucho con mi espiritualidad. Siempre he confiado mucho en la guía de mi abuelito. La verdad, súper, súper, siempre mi abuelo ha sido alguien muy presente. Mis ángeles también, mis arcángeles, maestros, guías. O sea, todo cuando ya empiezas a entender de eso. Y bueno, o sea, también se da un episodio muy importante en mi vida, es a mis 21 años. Porque yo, por ejemplo, siempre he sido una familia muy chica. Entonces, de chica yo siempre me quedé con ganas de, ay, qué padre haber tenido la familia enorme, ¿no? Que por parte de mi papá y mi mamá, que todos súper primos, tíos, nada. Entonces, mi familia siempre fue muy pequeña.
¿Tú ahora fuiste hija única?
No, nosotros somos cuatro hijas, yo soy la cuarta hija.
Ok.
Somos puras, puras mujeres. Uh-huh. Y entonces, por parte de la familia de mi mamá, te digo que son muy pocos, pero siempre hubo la existencia de un primo, y en pocos años, él y yo nos empezamos a ser muy unidos, muy. Entonces, yo le empecé a tomar muchísimo cariño, mucho amor, nos divertíamos, los dos estudiamos en la Universidad Panamericana, y a mis 21 años, Alonso fallece en un accidente de coche. Entonces, para mí fue súper fuerte, porque fue como, y te puedo decir que por primera vez estuve muy molesta con Dios y con la vida. Entonces dije, qué poca madre, mi primo falleció en un accidente era súper bueno, pero aparte yo me acuerdo que yo sufrí mucho y estaba muy encabronada, porque dije, es que apenas llevaba 3 años de realmente llevarme mucho con mi primo. ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron ese sueño de que yo quería tener un primo cercano? Bla, 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 bla. Entonces, para mí ahí fue otro quiebre y otra catarsis. Mi prima, que es hermana de Alonso, desde ese día se volvió mi hermana. O sea, yo dije, si yo siento tanto dolor con la pérdida de mi primo, no quiero saber lo que está sintiendo mi prima. Uh-huh. Entonces yo hice esa promesa a la vida, que nunca a nadie se la dije. Y luego en una canalización, mi primo me lo dije y dije, wow, ok, gracias. Entonces de ahí yo empecé a sentir mayor conexión y fue lo mismo que le dije a mis papás a mis 15 años. A mis 21 fue de, yo sigo viviendo la vida. Porque la vida, una vez más, me muestra que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y entonces yo voy a vivir y voy a, pero siempre era como con una conexión espiritual. La naturaleza siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces yo era mucho de que, te digo, amar con pies descalzos. Me acuerdo que mi papá me decía, hija, ¿por qué estás con pies descalzos? Y yo, ¿por qué amo esa conexión con la tierra y demás? Pero ya sabes, en su creencia era como, no, con zapatos porque algo te puede picar. Entonces siento que han habido diferentes capítulos, tanto de luz, que me dan ese como reset, pero principalmente han sido en momentos oscuros, de catarsis, pero no porque sean oscuros. La gente tristemente cuando dice oscuros dice es algo malo. Yo no lo veo malo, porque la luna necesita la oscuridad, las luciérnagas necesitan la oscuridad, una propia vela para brillar necesita la oscuridad. Entonces,
no, y aparte en tu propia experiencia, ¿no? O sea, cómo el dolor te lleva a tocar lugares y espacios en ti donde también te nace como esta humildad de aprender, de pedir ayuda, de buscar, de que muchas veces, seamos honestos, cuando todo está bien, justo a veces nos desconectamos de esas cosas, ¿no? O sea, como dicen mucho de que valoras la salud hasta que la pierdes, ¿no? Como que hasta que pierdes las cosas, la verdad es que sí. O sea, a veces necesitamos en nuestra experiencia humana, pues perder, que nos duela, que no.
Sí, 100%. Aparte, sabes que a mí eso se me hace muy bonito de que yo ya llevo practicando ese sutra toda mi vida, ¿no? Que el dolor siempre existe, el sufrimiento es opcional. Porque el dolor es parte de expresión de tu vida. Y algo que yo he observado, yo por ejemplo le digo a mi mamá, pues mi mamá obviamente siente mucha tristeza y dolor ahora con la pérdida de su esposo de años de vida. Y le digo, mami, abraza ese dolor, porque yo lo que he aprendido es que el dolor es expresión del gran amor que eres. Le dije, a mí me preocuparía que no te estuviera doliendo. O sea, entonces te digo, la verdad es que para mí ha sido muy bonito de esos caminos. Entonces cuando yo estudié la carrera de Administración de Empresas y Mercadotecnia, la cual fui muy feliz, hoy sigo aplicando marketing en ciertas cosas y demás. pero siempre cuando yo estudié la carrera, y agradezco que elegí la Universidad Panamericana, porque, a ver, y te digo, ¿no? Saliendo de una escuela católica, luego uno de Opus, pero a mí nunca me se metieron con la religión. O sea, me dicen, tú con el perfil que eres cero mochi. Y yo sí, pero es que, a ver, nunca me lo abordaron de ese lado, pero agradezco, porque por lo menos en mi experiencia y las grandes amistades que yo saqué de este círculo, crean a personas muy éticas y conectadas. O sea, jamás es de como, si tú vas a brillar en la carrera es porque pisaste al de al lado y le puse, no, jamás, era como, oye, sigue lo que tú quieras. Entonces yo me acuerdo que desde la UP y en los últimos semestres, a mí me preguntaban mucho como de cómo te ves a futuro, ¿no? Y quién quieres ser y cómo, todas esas preguntas que creo que todos en la vida nos hacemos de quién eres, para ti qué es el éxito, cómo te ves a futuro, ¿no? Tú de 20, cómo te ves a los 30, a los 40, y dices, no tengo ni idea, o a lo mejor sí tienes claridad. Pero yo me acuerdo que yo siempre decía, es que yo lo que sé es que quiero ser una mujer feliz, en que siempre soy un alma libre, y que yo no vinculo la felicidad, el éxito, el wow. Si llego a ser CEO ganando pues millones, no, yo no lo veo así, no sé todavía qué, pero yo sé que voy a ser mi propósito. Entonces, ahí mi alma me seguía diciendo. Entonces, yo en la UP, pues seguía mucho en la faceta humana, obviamente divertirme, ir de antro, que si salir, que si viajes, pero igual yo por mi lado, pero te digo, era un espiritual de closet, ¿no? Porque te digo, en esa época no era tan así de abierto. Entonces, yo practicaba mi yoga, practicaba mi meditación, mis constelaciones, pero era algo tan íntimo que yo me lo quedaba. La verdad es que creo que nada más se lo compartí a alguna amiga, y mi amiga era, pues sí, qué padre, pero te digo.
Sí, aparte no era como ahora, que después se puso súper de moda la yoga y que ya todo el mundo no sé qué, y como tú dices, sin redes, tenías que tú estar buscando y ver cómo le hacías, y no.
Que también te voy a decir una cosa, a ver, sí, amo las redes, pero por otro lado digo, es que, o sea, hay ciertas cosas que son muy propias, o sea, no es como, es como yo digo, nada más falta casi casi subir cuando vas y haces del 2, o sea, por, hay cosas que son muy propias, que no las debes de estar. Es algo íntimo, porque si no siento que luego entran otro tipo de energías. Entonces digo, yo estaba en todo eso y yo me acuerdo que cuando ya empiezo a trabajar, primero, yo trabajé en 3 empresas, bien, si así las quieres ver, antes de que yo emprendiera, de que fuera mi propósito, pero me acuerdo que cuando trabajé en una de automotriz, fui muy feliz, porque era Hakuna Matata. Ya sabes, yo trabajaba mientras estudiaba, lo utilizaba para pagar mi carrera, pero bueno, hasta la propia empresa te ven así como es el universitario que le vale, ¿no? Sencillamente está casi casi si quieres calentando la silla, ganando dinero y ¿no? Entonces ese era yo muy feliz, pero luego entré en uno de tecnología que era muy by the book. Entonces yo me acuerdo que ahí yo lo vi como esa herramienta que dije, okay, a ver, necesito empezar a adquirir experiencia, me está dando dinero para que pueda seguir pagando mi carrera, pero de verdad no soy una mujer feliz. Entonces yo me sentía muy frustrada porque mis amigas ya yo las veía como que estaban realizadas. Entonces te digo, no es de que comparaba, pero decía, ¿pero por qué así lo encuentran y yo no? Y de verdad, era una mujer cero, cero feliz, pero nada. O sea, era de que la empresa era como muy burocrática, yo proponía, porque te digo, siempre me gusta innovar, que si ser creativa, y era, no, apégate a esto y es esto. Entonces yo dije, no. Entonces yo me puse un deadline, dije, hasta aquí duro, porque sí, también debo de generar experiencia, pero no voy a quedar ahí nada más por la lana. Y me iba muy bien económicamente. Entonces ahí yo me acuerdo que empecé a indagar más, y era como, no, ya me gusta mucho todo esto de espiritualidad. Pero cuando se da el quiebre, que es cuando yo encuentro mi propósito, yo entré a trabajar en una empresa de medios que me iba muy bien. Yo llevaba diferentes medios digitales, revistas, hacía eventos con clientes, con marcas, con pantos, bla, bla. Pero yo decía, a ver, el día de mañana, y te digo, siempre yo me he cuestionado, el día de mañana que muera, ¿cómo voy a ser recordada? Siempre, eso me lo quedé desde los 15 años, porque como estuve tan cercana a la muerte a los 15 y luego muerte de seres muy importantes en mi vida, que fue como, el día que yo me muera, ¿cómo voy a ser recordada? Entonces yo trabajaba en esta empresa y yo decía, a ver, el día de mañana nadie se va a recordar si hice una campaña de Tiffany muy fluff. Nadie se va a acordar si llevaba la revista a quién. Son como cosas que yo sé que muchos lo pueden decir como wow, felices, y fui muy feliz. Pero yo decía, ¿and then? Entonces ahí es cuando yo dije, no, es que hay algo en mí que de verdad, yo desde mis 15 años me siento muy agradecida, me siento muy amorosa, me siento muy conectada, quiero compartir eso en vida. ¿Pero cómo? Entonces yo en esa época, mi primer meditación, te digo, ya existía. Espiritualidad ya existía. Mi primera relación con yoga fue Hatha Yoga, lo cual lo amé. Pero cuando yo ya encontré mi propósito y me quebró y fue por aquí, fue Kundalini. Entonces yo en esa época, yo ya empezaba a practicar Kundalini Yoga más en forma, que fue 2010. Entonces yo empezaba a practicar y me acuerdo que una de las primeras veces que tuve yo, por así decir, escuchar el llamado a mi alma, el querer ser canal, el querer ser maestra, el querer ponerme al servicio, una práctica de Kundalini, pero obviamente el ego dijo ni más, ya sabes, o sea, yo todavía dije sí o no, pero es obvio porque el ego te dice, no, tú síguete, y reitero, no quiero ofender a nadie, como borrego, trabajando en una empresa, recibiendo tu lana, bli, 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 no, pues ya estás en el mundo fácil.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Yo sí, pero no quiero más, ya sabes. Entonces, yo seguía con mis prácticas y en 2010 es cuando te digo, ya tomé la decisión. Pero fue como, okay, ya tomé mi decisión, pero a ver también, ¿cuál es mi realidad? Entonces, yo de 2010 a 2012 empecé a estudiar más a detalle, ¿no? Empecé ya ciertas certificaciones porque dije, okay, voy a hacer mi propósito, pero yo lo tomo a seriedad, ¿no? O sea, es como si yo hiciera mi carrera, que me prepare bien, porque aparte yo dije, es muy diferente de administración y marketing, okay, ofrezco un servicio, pero aquí mi propósito va a ser tocar corazón. Entonces, yo me lo tomo a responsabilidad, me lo tomo a conciencia, porque yo no voy a jugar con alguien más, porque si no, hay un karma. Entonces, yo de 2010 a 2012 me dediqué a estudiar muchísimo más, no porque de los otros años no, pero me refiero a estudiar muchísimo más, de empezar a encontrar esa claridad de cómo iba a crear yo Mars Yogi y ahorrar el dinero que estaba ganando. Porque te digo, me iba tan bien, pero dije, esto voy a empezar de cero. Y si yo hace años no les pedía económicamente nada a mis papás, porque lo agradezco, ellos me forzaron mucho de chica y demás, pero luego yo fui ya, soy una mujer responsable, crezco y también siento que es padre tener esas ganas de tú valerte por ti misma. Se fue de, se va a poner bravo esto. Entonces necesito tener herramientas para que mi ego no gane. Entonces en 2012 es Bye Mundo Godín, ¿no? Y empiezo 100% con todo lo de Mars Yogi, que son todas estas experiencias conscientes en cuerpo, mente y alma, generando conciencia, generando sanación, generando responsabilidad, compartiendo experiencias por medio de meditación, de yoga, de life coaching. Te digo, ya luego me fui certificando. O sea, hoy por hoy agradezco porque al ser siempre tan aprendiz, me he querido certificar en diferentes disciplinas, pero a profundidad. Hoy por hoy, y te digo, respeto, pero me da tristeza que creen la sociedad que por tú ver un Instagram o un live o un TikTok o un curso de fin de semana, ya eres el coach de la vida. Y eso lo respeto, pero no lo apruebo. Entonces, yo sí fue como, te digo, han sido años y siguen siendo años de preparación, pero ahí fue como, es una chingonería que voy a hacer mi propósito. Entonces, sí ha sido un camino, y hasta se me quiebra la voz, porque de verdad ha sido un camino tan satisfactorio, tan bonito, pero muchas veces no ha sido nada fácil, porque a medida de que hay más luz, hay mayor sombra. Y a medida que tú estás más convencida con tu propósito, también el ego se presenta. Yo te puedo decir hoy por hoy que me estoy sanando un ojo y confío en que voy a seguir siendo mi propósito. Pero obviamente hubo un día que se presentó muchísimo el miedo y se presentó el ego y dijo, okay, a ver, te escucho, ven. O sea, ya sabes, te doy la bienvenida porque yo ya sé que hoy cuento con las herramientas, pero no te voy a dejar ganar. Porque si lo dejara ganar, entonces sería, claro, ya estoy recuperando un ojo, entonces ya pues no voy a poder ejercer todo lo que yo ejerzo y para nada, porque yo sé cómo lo voy a poder seguir compartiendo. Y también siempre yo me he cuestionado, así como te digo, ¿cómo quiero ser el día de mañana cuando muera recordada? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo quitándome las etiquetas, los roles? ¿Quién soy yo sin ser hija, sin ser pareja, sin ser amiga, sin ser profesionista? Y justo cuando fue la pandemia, en la pandemia, a ver, yo la verdad agradezco, lo viví muy bien, pero saliendo de la pandemia, yo tuve un duelo porque estaba muy molesta con la sociedad. O sea, yo estaba con esa molestia de decir, parece que no aprendimos nada. O sea, 2 años muchos sí lo tomaron como la espiritualidad porque es lo único que había, porque no podían salir al pedo y demás. Y te digo, no juzgo, pero era como, ¿qué necesitamos para que realmente se dé un despertar colectivo más abrupto y más duradero, no solamente de un clic? Entonces yo me acuerdo que yo me aislé un momento porque dije, no, o sea, ahorita no me parece congruente ciertas actitudes, ciertas respuestas. Y entonces yo en ese momento me cuestioné y dije, ¿qué pasaría si el día de mañana yo dejo de ofrecer todos mis servicios? O sea, ¿qué pasaría si el día de mañana ya no comparto meditación, no comparto yoga, no, tal, 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 tal? Y entonces qué bonito, porque siento que todo ese autoejercicio, no sé si mi alma ya lo sabía o no, me ha servido mucho para la preparación que tuve yo el año que acaba de finalizar, 2023, porque fui al Everest. O sea, fue mucho como de reinventarme, de creer en mí, pero también, ya sabes, de sí estar al servicio, porque amo estar al servicio, ser mi propósito, pero primero estoy yo. Entonces, qué bueno que así me lo fui formulando, porque te digo que yo sé que yo ahorita, y confío, me voy a autosanar, voy a salir muy bien de mi operación de mi ojo, pero también está haciendo un duelo y un desapego, porque sé que ya mi práctica de yoga para empezar conmigo misma va a ser muy diferente. Cómo la comparto también es diferente. Con meditación, la verdad es que eso lo agradezco para nada, ¿no? Porque casi casi uno puede estar sin piernas, y siempre yo lo he dicho, cuando te enseñan la filosofía del yoga, ¿no? Pueden haber personas sin algunos sentidos, sin algunas extremidades, y son más yoguis que los que hacen una asana de pretzel. Entonces, qué bueno que de verdad esa preparación y ese sostén, y hace rato que tú me estabas diciendo de esos momentos oscuros que te sientes vulnerable, de verdad estos dos capítulos de la muerte de mi papá y de mi ojo, no sabes lo hermoso que ha sido sentir tanto amor, sentir tanto soporte, porque amo dar, ya sabes, o sea, amo dar y dar y dar, pero me estoy dando este momento de recibir y está siendo tan bonito, porque no es porque antes no lo sintiera, pero es hermoso, porque te digo, yo ser solar y ser una mujer tan fuerte, no es que esté peleado con mi luna en lo más mínimo, porque por eso hasta ahorita me permití quebrarme. En otro momento hubiera sido, no puedo salir con la voz llorando en una entrevista, ya sabes, pero es muy lindo de decir, neta, o sea, ahí está el reflejo de mi dharma. No sabes qué bonito el amor de mi familia, del amor en pareja, de relaciones, de amistad, de la sangre, de la comunidad. O sea, gracias a quien yo soy, hoy por hoy estoy hablando contigo, porque la vida te pone en el momento correcto. Entonces, si yo te podría decir algo a ti y a todos los que nos escuchan, es, la vida es hermosa, de verdad, y hoy por hoy, y así yo siempre lo digo, si me volvieran a decir, le volvería a decir a mi alma, vamos a vivir lo mismo, o sea, lo mismo. Porque agradezco haberme levantado una depresión y una anorexia, agradezco los duelos que he tenido, agradezco conquistar mis sueños, ser feliz, llorar, estar hoy viviendo un proceso que sé que estará un bien mayor, porque voy a tener otra visión y otra perspectiva de la vida desde el ojo como lo recupero. Entonces, de verdad es muy bonito, pero saber que todo depende de uno mismo. Entonces, si hoy por hoy tú quieres salir de una depresión, si quieres salir de un trastorno alimenticio, si quieres encontrar tu camino espiritual, sé que suena fácil lo que voy a decir, pero no, es de valiente. Entonces, créetela, depende 100% de ti. Y yo lo que te puedo decir es, desde el 2010, cuando dije, órale, va, creo que fue mi primer surrender, en cuestión de decir, voy por mi propósito, siempre algo mayor a mí me ha sostenido y confío profundamente. No sé cómo explicártelo, pero siempre todo sale, siempre todo pasa y siempre todo es para un bien mayor. O sea, ahorita es como, confío, ya sabes, confío en que voy a estar bien, confío en que voy a seguir siendo mi propósito. No sé cómo expresártelo, pero de verdad es cuando sueltas, que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero si sueltas y realmente confías en ti y en la vida, todo se va manifestando de mágica manera.
Ay, Mariana, ¿y sabes qué? Que me encanta esto que dices, que depende 100% de ti, porque muchas veces las personas están esperando, a mí me pasa muchísimo en terapia, ¿no? Que llegan y quieren que tú les soluciones, ¿no? O sea, y no se dan cuenta lo que dijiste tú. Puedes tener muchas guías, desde la meditación, una terapia, un maestro de yoga, lo que tú quieras, pero la decisión la tomas tú y el trabajo lo haces tú, porque no hay manera que hagan el trabajo por ti. Toda la experiencia que nos has contado, pues la tuviste que vivir tú en carne y hueso, y para poder ahora hacer lo que haces y para poder empatizar incluso con todas las personas, sabiendo que viene de lugares oscuros o del dolor o donde sea. Entonces, esto que dijiste que depende 100% de ti, me encanta, porque creo que es algo de regresar la responsabilidad todo el tiempo. Y también esto que dijiste, pues no ha sido fácil, ha sido un camino largo que no ha sido fácil. O sea, no es que hay después de ese momento, a los 15 años, ya todo estuvo perfecto, ya supe qué hacer y todo. No, tuviste que tomar decisiones. Aún así acabaste una carrera que teniendo como ese otro lado, acabando la carrera ahorraste. Entonces imagino que mucho tiempo no gastaste nada para poder darte el lujo de pues entrarle esta chamba mientras salía dinero de ahí mismo. O sea, son muchas decisiones donde tienes que hacerte responsable de lo que vaya a pasar, haciendo lo mejor del mundo y también, como tú dices, confiando y soltando que la vida te va a poner, ¿no? También las opciones para que tú decidas.
Y sabes que también creo que las pruebas, ¿no? O sea, a ver, y por eso yo ahorita, ¿no? Un día hasta dije de broma que dije, no, bueno, pues ya, Diosito, no me mandes ya pruebas más fuertes, ¿no? Porque pues ya, siempre se dice que las pruebas más fuertes se las mandan a sus guerreros más fuertes, pero también hay que saber, o sea, cada proceso, cada historia es perfecta. O sea, yo no sé tu historia, yo no sé cómo ha sido tu proceso. Entonces yo lo que siempre, y por ejemplo ahorita con todo lo de mi papá, yo me acuerdo que un día a una de mis hermanas, te digo, somos cuatro hijas, les dije, de verdad, respeto y honro sus procesos y sus duelos. Y uno nada más me hizo así, cosa como de, what the fuck? Y fue, es que no sé, ni me corresponde. O sea, no quiere decir que si tú todo un día estás llorando, entonces estás viviendo más el duelo de mi papá. Yo a lo mejor se lo estoy dedicando y cantando en un kirtan, o se lo dedico en un retiro y lo tengo en mi corazón. Entonces, es totalmente diferente cómo cada quien vive la vida, el proceso. Pero si de algo yo te podría decir que también amo, y te digo, desde mis 15 años, que literal y reitero, vuelvo a hacer mucho énfasis en eso, que dije, me vale madres la opinión ajena. Si yo me hubiera esperado a que me avalaran, porque a ver, existe el ego espiritual y el ego terrenal, y el ego espiritual luego a mí me parece más bravo que el ego terrenal, porque el ego espiritual yo, por como lo veo, no me crea nada, pero en cuestión tú ya tienes ciertas herramientas de conciencia. Entonces a mí se me hace más bravo que el ego terrenal, porque estás en la inconsciencia, ¿no? Entonces estás en esa competencia, si tú traes una mejor marca, pues yo también, ¿no? A ver, el ego espiritual es de, no, güey, yo quiero ser el mejor y no sé cuánto. Entonces cuando yo empiezo todo este camino, me acuerdo perfecto que, ya sabes, era como mucho de, bueno, si tú entras en este estudio es, pero casi casi vienes con shorts cacheteros, con top, y solamente vas a aceptar a comunidad bonita. Y yo, ¿por? O sea, ya sabes, era como, a ver, estás juzgando, o sea, por el físico, entonces no me estás diciendo que yo puedo dar mi servicio si entonces es la señora de las lomas, pero no se lo puedo dar al señor de Xochimilco. Entonces yo me empecé otra vez a autocuestionar y me topé con la misma incongruencia, como la institución, la iglesia, va hablando yo bajo el catolicismo, no, no puedo hablar bajo otras religiones, como era la espiritualidad. Entonces fue lo mismo de, ¿saben qué? Me vale, o sea, yo no voy a buscar tu aprobación. Y hoy por hoy lo mismo lo digo yo a la comunidad de la sangre. Uno, no me perteneces ni yo te pertenezco. No quiere decir que si tú practicas conmigo mañana practicas con otro ser, me estás siendo infiel. No, más mínimo. El mundo es un océano. Vete con todos los peces que quieras y encuentra tu propia verdad. Y lo que yo siempre digo es, de verdad, no busco caerte bien ni mal. Lo único que yo busco es estar a tu servicio. Y algo que yo amo, cuando yo afirmé mi propósito de teacher de Kundalini, es pico, confronto y elevo. Entonces, yo algo amo es porque genero también confrontación. Pero hasta como hablo, yo sé que muchos, siempre se dice, en la comunidad, los alumnos, somos reflejo del maestro. Entonces, podemos observar diferentes comunidades y decirles también a todos, el ser yoga, porque no es que yo practique yoga, es ser yoga. El ser yoga, hay diferentes vertientes, hay diferentes disciplinas, hay diferentes caminos. Sí te podría decir, abraza tu incomodidad, no como yo hoy te puedo decir, yo estoy durmiendo casi casi en una silla porque no puedo recargar mi cabeza. Hoy por hoy te puedo decir, ya estoy harta, extraño mi colchón, quiero dormirme así. No, pero hoy abrazo mi incomodidad porque si es para mi recuperación del ojo, lo hago. Entonces, eso es ser yoga. También abrazo la incomodidad. Pero tú como la mejor persona que estás buscando la espiritualidad, meditar, ser yoga, o sea, sí te diría, busca con quien más te sientas así. Pero eso no quiere decir que es que te va a caer bien. O sea, yo sé que a muchos alumnos al principio les ultra mega cagada. Y de verdad,
o que te va a gustar incluso, ¿no? O sea, ponerte a meditar como que es, o sea, no sé, yo lo percibo así. Y más que ahorita me puse como un reto de meditar todos los días, que no se me pase ni un solo día, es súper incómodo. O sea, es muy rico en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo cuando acabo ese ejercicio, meditar me encanta porque siento que regreso a mí, ¿no? O sea, después de tanta como, no sé, tantas sensaciones como de dolor o X en el ejercicio, me gusta. Pero en otras ocasiones es muy incómodo. O sea, a pesar de que me gusta meditar, es muy incómodo como ya decidir, sí, a ver, ya, siéntate, hazlo, deja todo el mundo, no importa que se caiga la casa, tus hijas, el trabajo, no importa, hazlo. No es rico. O sea, la gente no lo hace porque dice, ay, no, es que a mí no me gusta. Pues no, a mí tampoco me gusta cuando me siento incómoda. O sea, y eso que dices, abraza la incomodidad, pues es que sí, pues es parte, creo que, de todo, ¿no?
100%. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Yo lo veo que es, pues es disciplina, es práctica, bueno. O sea, y yo todo lo veo es como si fuera un entrenamiento. O sea, muchos dicen, es que no sé meditar, es que cuando has cerrado tus ojos o cuando te has dado la oportunidad de observar tu respiración. Y para mí la meditación es exactamente como si entrenaras un músculo, no, a ver, quieres tener el brazo marcadito, pues cierra tus ojos, respira mínimo 11 minutos al día y medita. Y te digo que a mí muchas veces que me encanta porque, a ver, no es que sea mala, pero a ver, me dicen luego me dicen, es que te encanta hacer como la mala del cuento. Les digo, es que no soy la mala del cuento, es que sí te voy a picar porque no voy a dejar que te expreses conmigo desde tu víctima. Entonces, ¿sabes? Me pueden decir, es que no tengo tiempo. Ay, perdón. A ver, enséñame ahorita tu celular, ¿cuánto tiempo estás en TikTok y en Instagram? Claro. 5 horas. No me ves, aunque no tienes tiempo. Y te estoy diciendo, claro, mínimo 11 minutos al día. 11 minutos. Entonces, más bien, no tienes tiempo para quererte tú ser tu propia prioridad.
No, y más bien no es tu prioridad. No, o sea, más bien es nuestra prioridad, sea honesto, ¿no? O sea, no es tan importante para ti, no está en un lugar. Es como si te dijeran, si no tomas, no sé, 10 minutos de sol al día directo, te vas a morir, todos estaríamos ahí parados. La verdad es que no lo crees, no crees que es tan importante, no crees que te vas a, o sea, que es parte de tu vida, no crees los beneficios incluso que te da, porque estoy segura que la mayoría de la gente, si supiera los beneficios que te da, lo haría.
Sí, pero sabes que ahí es lo que yo digo, somos muy poco el porcentaje a nivel mundial. en un despertar consciente y aquellos seres que verdaderamente creemos sin ver. O sea, es lo que yo digo, yo creo y lo creo. Las personas necesitan ver para creer. O sea, entonces es como, o sea, hasta que pones, yo te doy otro ejemplo, a mí muchas veces me han dicho, es que deberías de subir testimoniales de las personas, y no sé qué, como estrategia de marketing, ¿no? Yo me haciendo mercadóloga, pero te digo, luego, y les digo, no, es que a ver, yo no necesito evidenciar la experiencia del otro para que me crea.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Si tú vas a creer en lo que tú eres capaz de despertar y meditar, bienvenido. Si no, ok. Y porque ahí también, yo te digo, hay una como una decisión, una delgada línea entre el ego y el ser. Claro, entonces yo necesito mostrar para ganarme un reconocimiento y para que digan, claro, si es una fregona. No. Te puedo decir, hace años yo llevo dando meditación a una empresa muy linda que es Google, pero Google creyó en mí desde hace años. O sea, casi casi cuando ya sabes, dices, soy becaria, ¿no? Pero desde, me hicieron así pruebas de, a ver, quiero que nos dieras una meditación, y creyeron en mí. Me acuerdo que hace tiempo, ¿no? No me acuerdo, bueno, no, más bien sí me acuerdo con quién, pero que ya sabes, así de tal, y yo, sí, es que soy maestra de meditación en Google, y entonces volteé y me dijo, ah, entonces es que sí eres buena. Dije, a ver, es que entonces yo necesito mostrarte todas mis credenciales y con quién he trabajado para que entonces tú creas en mí. No, sencillamente déjame que te guíe una sesión. Si te gusta, bien, y si no, contrates a alguien más. Pero es muy triste porque la sociedad necesita ver para verdaderamente creer. Y la meditación no necesitas ver, porque de verdad, te lo puedo decir, y ahorita, pues yo también por eso casi casi todo el día, a partir de la tarde necesito volver a cerrar mis ojos. Qué bueno que tengo una relación tan armoniosa de cerrar mis ojos, porque amo cerrar mis ojos. Yo siempre he dicho, si pudiera, me quedaría viviendo en Narnia, en mis momentos de meditación, en mis momentos de conexión, pero no, mi alma eligió vivir esta faceta humana, la cual también es hermosa, pero las personas tienen mucho miedo a cerrar los ojos, porque en la meditación te caen 20. Y realmente despierta. Entonces es más fácil, reitero, estar en la víctima, en la zona de confort, a regresarte a la responsabilidad de que tú eres tu propio autocreador. No,
y creo que también tienen mucha ansiedad. O sea, es algo que yo experimenté y que veo mucha gente que le pase, sobre todo en este mundo que tenemos muchas cosas que hacer al mismo tiempo, ¿no? Que, bueno, en mi caso, que yo trabajo, tengo mis tres hijas, voy, vengo, no sé qué, no sé qué, y así. Es como, siempre crees que tienes algo que hacer, porque sí. Siempre tienes algo que hacer, o sea, así es, ¿no? Siempre tienes o que meter una lavadora o que, claro, o sea, por supuesto que siempre hay cosas que hacer, pero pues hay que poner la prioridad de tú estar bien. O sea, no importa si la lavadora no la metiste hoy o la metiste mañana, no importa. Creo que las prioridades, ahorita que es principio de año, vale la pena ponerlas, ¿no? O sea, volver a decir, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo yo me encuentro en equilibrio? ¿Cómo estoy feliz? ¿Qué necesito todos los días? Porque si no, si dejamos que estas cositas de que tenemos que hacer y que tenemos que ir y no sé qué, que sí. O sea, si tu hijo se despierta y le tienes que dar de comer, le tienes que dar de comer. O sea, esa no es opción si quieres o si no quieres o si tienes ganas o si, ¿no? Y estas cositas son las que nos hacen olvidar nuestras prioridades y que es como nosotros nos sentimos bien. A mí me encanta porque yo te encontré y me encanta que tienes... Y a todos los que nos escuchan, quiero que de verdad sigan a Maras. Vamos a dejar aquí todos sus redes, sus links y todo, porque de verdad... Tiene unos consejos como muy prácticos, muy fácil, unas meditaciones muy lindas, unas explicaciones que a mí me encanta. Yo, por ejemplo, justo cuando estoy haciendo estas cosas de casa, ahí te descubrí. Y dije, ay, que me encanta, ¿no? Y bueno, hablando de ti, de TikTok y de lo que haces, platícanos un poco de Gratitud Fest y de tu viaje a la India.
Pues mira, a ver, te voy a platicar. Gratitud Fest nació en el 2018. Bajo lo mismo que te digo, que sí considero que soy un ser muy, muy agradecido. O sea, desde mis 15 años trabajo mucho con la gratitud antes de que se generara más conciencia y moda de hacia la gratitud. Y entonces, cuando empiezo todo este camino de crear Mars Yogi, sí, yo siempre he trabajado mucho con visualización y manifestaciones. Entonces, mi visualización sí fue como, algún día quiero hacer un festival. Ok, pero para hacer un festival, ¿qué necesito para llegar a ese momento? Entonces te digo, todo también soy muy estructurada y demás. Nace Gratitude Fest en el 2018, que es un festival que está enfocado 100% al despertar de la conciencia por medio de la gratitud. Porque cuando tú eres un ser agradecido, vibras en la mayor frecuencia de conciencia y te atrae el amor, la prosperidad y todo. De hecho, la gratitud es más elevada que el amor. Entonces ahí yo fue como, te lo voy a dedicar vida a ti, por todo, como que de, no te diría si en deuda, no lo sé, desde mis 15 años. Entonces, Gratitude Fest, ese es su origen, también bajo Kundalini, son sus raíces, ¿no? Porque es el despertar consciente, es la energía divina, es expresar el ser creador en ti, en cada expresión, en todo. Y es muy bonito porque lo hago una vez al año. Este año va a ser su séptima edición. Siempre ha sido en la Ciudad de México, solamente una vez fue en Perú. Y a lo largo de este día del festival, tú como persona, a ver, está abierto para todos. Es un festival 100% ecológico, es decir, no hay uso de plástico, no hay uso de contaminantes, el 10% está destinado a la reforestación, es pet friendly, es para niños, es para adultos, y es exactamente que agradezcas. O sea, tu intención es agradecer. Si te vas a quejar, no vengas. O sea, si yo dijera, uta, no manches mi ojo, no voy. Mejor agradezco porque me estoy recuperando mi ojo y me estoy dando ese momento de pausa de estar conmigo. Entonces, es darle la vuelta a la tortilla para que realmente vives con gratitud. Y a lo largo de un día, dos días o una semana, depende cómo se maneje el festival, tú estás viviendo puras experiencias conscientes en cuerpo, mente y alma. Entonces puede haber meditación, hay yoga, hay sound healing, hay inmersión en hielo, hay talleres, hay conferencias, la alimentación es 100% consciente, puede ser tanto vegano, vegetariana. Te digo, es algo muy bonito, porque por ejemplo yo siempre he sido muy fan, desde hace años hago retiros. Entonces siempre he dicho, ojalá de verdad, si todo humano se diera un retiro por lo menos una vez en su vida, una vez al año, otro gallo cantaría. No es lo mismo, como digo, si todos meditáramos, otro mundo viviríamos. Entonces yo hago el festival porque fue como, ok, que sea una especie de retiro con mayor alcance, sí, bueno, con menos duración, si así lo quieres ver, pero que todos puedan vivir ese tipo de experiencias para dejarles esa semillita y que ellos ya sigan su propio camino. Entonces la verdad es que es algo muy, muy bonito. Me encantará que este año puedas venir a este. Todavía no tengo la fecha establecida. Obviamente, en cuanto ya lo tenga, lo voy a publicar. Pero pues mientras, sigan el perfil, que es Gratitude Fest MX en Instagram. Y la verdad es que es algo muy, muy bonito porque sí, sí genera una huella de mucha conciencia.
Qué lindo. Y además también, pues poder estar con personas que también están como más o menos en lo mismo, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que no hay parejas y no hay hombres ni mujeres. O sea, como, ¿a dónde voy? ¿Al antro a conseguirlos? No, o sea, como que siempre están buscando. Yo les digo, busquen eventos, busquen cosas, busquen clases, busquen retiros de personas. O sea, vayan a esos lugares porque van a encontrar gente que por lo menos les interesa el desarrollo personal, algo de espiritualidad. Mínimo invierten su dinerito en algo que también tú estás viviendo. Entonces, ¿cómo vas a conocer a alguien que quieras tal, 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 que haya trabajado en sí mismo y que no sé qué? Pues sí, sí crees que lo vas a encontrar ahí, ¿no? O sea, ve a lugares y experiencias. Y este que nos comparte se me hace precioso para también conocer personas que están más o menos en lo mismo, ¿no?
Totalmente. Y sí, sí, es bien bonito. Y aparte ahorita lo que mencionas, o sea, nada más escuché, yo también me he identificado en varias ocasiones, pero la cosa es que yo desde hace años, o sea, no, por así decirlo, no es que esté, más bien ya no me abro a ese tipo de espacios, porque como tú dices, si yo fuera un antro, pues obviamente yo voy a traer a un ser que no vive en mi frecuencia y por lo tanto yo tampoco vivo en su frecuencia. Entonces qué bueno que tú también así les mencionas, de busca espacios que por lo menos tengan los mismos tipos de intereses. Y ya con eso empiezas a traer a tu tribu, a los seres que viven en tu frecuencia, y es bien bonito. Y este año, te digo, bajo que yo hago retiros, siempre hago retiros nacionales y hago uno internacional al año. Este año es Viaje a la India, que es en septiembre del 2024, y es algo hermoso porque, bueno, yo ya he ido a la India, la verdad es que India es un lugar muy bonito, que a mí me encanta porque es ese yin yang, ese contraste de realidades, de riqueza, de pobreza, pero eso creo que pasa en cualquier país, ¿no? Nuestro hermoso México también puedes ir a diferentes comunidades y también tienes el vivo reflejo de la pobreza, o sea, no necesitas ir a India solamente para decir, claro, ya vi lo que es la pobreza, pero es muy diferente desde cómo lo aborda, porque a mí lo que me gusta mucho de la India es, obviamente, desde sus castas, es diferente las religiones que hay, diferente, ahí sí son seres sumamente espirituales como en Nepal. Entonces me gusta mucho porque trabajan mucho con la aceptación, con el amor, con la entrega. Entonces este año pues me llevo a un grupo, ¿no? La verdad es que es muy bonito porque ya hay varios inscritos, de hecho me quedan los últimos lugares porque a la gente le interesa. Y el viaje que yo ofrezco a la India es ese yin yang y ese match perfecto desde lo espiritual como lo turístico, ¿no? Porque a lo mejor tú como espiritual te quieres ir un mes y estás en un ashram, pero no conociste nada de la India. O te vas a un tour, ¿no? Durante la India y no conociste nada de lo espiritual. Entonces aquí es el match perfecto porque a lo largo de 20 días se van a recorrer los dos triángulos, sagrado y divino, con ese balance de lo espiritual y lo turístico, también desde ese lado, te digo, del espiritual de alma, pero también lo humano, ¿no? O sea, a ver, también hay espacios donde vámonos todos a comprar nuestros saris y vestidos y jiji, jojo, porque a ver, también el mundo mundano, o sea, si lo quieres ver, no está peleado con el mundo espiritual. O sea, yo puedo ser muy espiritual, pero también me puedo ir a un restaurante en un momento y comer delicioso, pero es ese disfrute y ese gozo de la vida. Entonces, estoy muy feliz porque me llevo un grupo. La verdad es que la India a mí siempre me ha despertado y es muy lindo que después de ciertos años voy a regresar. Y te digo, si desde el año pasado ya tenía un significado muy especial, porque los viajes internacionales yo los planeo con bastante anticipación. Por ejemplo, la semana pasada tuve una junta ya con todos los inscritos y fue de, ahora este viaje va a tener mayor significado, porque uno, mi papá ya no está conmigo, está de otro modo, ¿no? Y agradezco que haya muerto. Pero yo lo voy a ver desde otro lado, porque yo estoy recuperando mi ojo. Entonces, sí, la verdad es que va a ser muy bonito, va a ser con otra perspectiva de conciencia totalmente, y va a ser algo muy, muy mágico. Y yo también te diría, ojalá todos los seres en esta tierra, pero digo, la India no es para todos, pero se dieron esa oportunidad de ir a lugares espirituales, menos malls, menos shopping, menos Gringolandia, con todo el respeto, porque hay muchísimos, hasta dentro del propio México. O sea, hay estados, hay pueblos, hay lugares que te muestran la espiritualidad de una manera tan bonita y amorosa. Mm. Que cuando viajas, te quedas a tu alma, regresas transformado.
Oye, te quiero preguntar, ¿y ya tienes el retiro también nacional?
Sí, de retiros nacionales yo hago varios a lo largo del año. Por ejemplo, este ahorita en febrero, del 16 al 18 de febrero, si no mal me equivoco, es en Malinalco. Entonces, normalmente yo hago varios retiros nacionales en México y los voy anunciando con cierto tiempo.
Entonces, es importante seguirte en tus redes para que estemos como pendientes de los retiros que vayas sacando.
Exactamente. Eventos. Sí, yo los posteo, o sea, los pongo ahí en mi post feed, los dejo en historias destacadas y sí, los voy anunciando con tiempo. Y este de febrero se llama Metamorfosis, ¿no? Honrando exactamente todo ese cambio, todo ese momento que uno se va hacia adentro, en introspección, que vuelves a hacer esa oruga para volar alto. Entonces, es bonito. Ya sabes, a cada retiro yo siempre le doy una intención. Bajo esa intención genero todas las experiencias que viven dentro del retiro y obviamente bajo ese contenido pues atraigo la audiencia, la sangre que realmente quiere trabajar eso.
Oye, Marce, y te quiero hacer una pregunta. Bueno, quiero y decirles a todos que todo esto que nos estás diciendo, que además, bueno, se queda corto el podcast, ¿no? Habría muchísimo más cosas que platicar contigo, ojalá que puedas regresar, pero sobre todo seguirte en tus redes porque ahí viene información de cursos, de los retiros, de todo esto. Te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todas mis invitadas, que es, dime algo que hagas todos los días con esta intención de autocuidado.
Pues mira, todas las mañanas, literal, como yo siempre he dicho, sí, en las mañanas retuene, el mundo esté temblando, esté cayendo, a mí me vale el mundo. Yo siempre las dos primeras horas de mi día me las dedico 100% para mí, mínimo, en las cuales, para empezar, cuando me despierto, la primera acción que hago es respirar tres veces a conciencia acostada, me estiro, le doy una intención, agradezco 5 cosas, o sea, hoy te puedo decir, hoy en la mañana agradecí porque fue de wow, mi ojo ya se abre más, tengo mayor visión, agradezco a mis perritos, hoy por hoy no estoy yo en mi departamento, mi mamá me dijo vente a la casa, entonces agradezco estar con mi madre porque también ella lo necesita y yo también. Entonces ya sabes, como que es mucho trabajar con gratitud y si en la mañana meditar, o sea, yo hago todo mi ritual de autoamor. Ya sabes, desde ejercicios ayurvédicos, como meditar, ponerme un aceitito, verme en el espejo. O sea, yo sí soy mucho de verme en el espejo con esa amor y esa compasión de decirme, te amo, ¿no? Te perdono, te libero, te reconozco. Y ya después de ahí ya empiezo mi día. Pero sí te puedo decir, me doy ese tiempo de respirar y de meditar. Porque yo solita también hay veces, y les digo, por eso a mí no me crean nada, créanse ustedes mismos, me pongo a prueba. Ya sabes, entonces digo hoy un día a lo mejor, a ver, ¿qué pasaría si hoy no medito? No medito más tarde. Hubo un momento que entonces no respondí. Reaccioné. Entonces me encanta porque yo solita me pongo a prueba de decir, claro, es que a ver, por eso no debo de dejar de meditar. Porque la meditación, y eso muchos piensan, claro, me estreso, ya encontré la ansiedad, ya le metí la madre a todo el mundo, medito. No, no, no. Medita antes para evitar reaccionar desde el ego y entonces puedes responder desde tu ser. Y nada ni nadie te roba la paz. Entonces sí o sí, yo te digo, respiro, medito, doy intención, agradezco, disfruto y empiezo mi día.
Ok. Entonces, darte todos los días este tiempo para ti y para lo que tú necesitas para arrancar tu día todos los días.
100%. Me encanta. O sea, por ejemplo, ahorita que ya ves que los 12 primeros días del año, no, los 12 primeros días de enero, es trabajar mucho con tus intenciones claras para los 12 meses vigentes del año. Entonces, justo el primer día es amor propio, hoy es mucho relación con dinero y abundancia. Y entonces, así yo cada día le voy dando esa intención y voy trabajando con esas intenciones, o sea, valga la redundancia de todo bonito, ¿no? Nosotros son 2 de enero, ¿no? Platicando tú y yo, o sea, es totalmente apertura a la abundancia, apertura al trabajo y el mundo, yo es lo que digo, tú dale la intención y el mundo conspira a tu favor y te llega. Entonces, creer mucho en la magia, de verdad.
Sí, y este post que dices lo pueden encontrar en Instagram, donde viene, y que me encanta porque además a veces no sabes qué intencionar o no sabes qué agradecer o no sabes, y esto lo pusiste en Instagram y entonces puedes ir viendo, ¿no?, todos los días que te toca y ir haciendo en tu libreta, que siempre les digo, escriba, ¿no?, en su libreta de escritura o en su agenda, ¿no?, todas estas intenciones a las que nos llevas. Pues muchísimas gracias, Mariana, te agradezco muchísimo, pues, todo, ¿no?, tu conocimiento, tu sabiduría, tu vulnerabilidad, haberte aquí con nosotros, y pues me encanta seguirte. Esperemos que todos los que nos estén escuchando te sigan. Dejo toda la información aquí en los comentarios.
Ah, yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo amor, mucha paz, abundancia, prosperidad, y que tú y yo en nuestros caminos, como en todo lo que compartamos, seguimos generando conciencia y un despertar. Te lo agradezco muchísimo.
No, gracias a ti, Mariana. Te mando un beso.
Beso.
Bye, bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.